De martes a domingo en Farmacias del Dr. Simi. Al llevar tres productos iguales y aquellos productos participantes en la promoción, obtienes un 33% de descuento en cada uno de ellos. Consulta por los productos que entran en la promoción. Revisa términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl. Vigencia durante todo 2026.
Este verano no para. En Carén encontrarás todo para tu vehículo. Repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en Carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
¡Me doblé el pie! ¡No me puedo mover!
Tranquilo, tranquilo. No lo apoyes. Ya, arriba. Vamos directo a la urgencia de Red Salud. Lo bueno es que está aquí mismo y en todo Chile.
Porque las urgencias ocurren estés donde estés. Si pasa algo en estas vacaciones, confía en Red Salud. La red de urgencias clínicas 24-7 más grande del país. De Iquique a Punta Arenas. Encuentra tu urgencia más cercana en redsalud.cl.
Que te conocemos. Estas vacaciones, pásalas con Bio Bio. La radio. Cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Hace instantes, la Fiscalía confirmó la liberación de un comerciante que fue secuestrado en la comuna de Independencia, por lo que pedían 30 millones de pesos. En un carro de supermercado, en la entrada de un consultorio, fue encontrado un hombre que murió baleado en la comuna de Recoleta. Un adolescente de 15 años fue detenido por asesinar a su padre en Tomé, la región del Biobío. El control de detención se amplió hasta el día viernes. Fijan fecha para formalizar al exfiscal Manuel Guerra, investigado por cohecho, prevaricación administrativa y violación de secreto a raíz del caso Hermosilla. La oposición apuesta por el Tribunal Calificador de Elecciones como última carta para destituir a Claudio Orrego, luego de que la justicia rechazara su desafuero. La oposición, incluido el Partido Republicano, evaluó una acusación contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, en medio de un déficit fiscal. El Ejecutivo redobló su arremetida contra la próxima administración de José Antonio Kast y cuestionó el denominado gobierno de emergencia. Cientos de vecinos protestaron en Penco acusando nula ayuda a un mes del mega incendio ocurrido en la región del Biobío. En medio de críticas y a tres semanas de dejar el cargo, el presidente Gabriel Boric comenzará esta tarde su gira por Rapa Nui. Dirigentes del transporte público en Valparaíso se reunieron con el gobierno tras la paralización de los conductores de microbuses, que llegó al 60% de adhesión. En materia internacional, tras la destitución de José Gerí, el Congreso peruano se prepara para elegir hoy al nuevo presidente interino, a solo dos meses de las elecciones generales. Estados Unidos afirmó que impedirá de una u otra forma que Irán se dote de armas nucleares, mientras Irán y Rusia anunciaron maniobras navales conjuntas. En paralelo, el secretario de Estado de la Casa Blanca ha mantenido contactos secretos con el nieto y actual cuidador del expresidente cubano Raúl Castro.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! Así que es vida. Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le llevo una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Universidad del Alba, magísteres y diplomados para tu desarrollo profesional.
tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarles comenzando esta nueva edición de Radiograma Mediodía en este día miércoles 18 de febrero, 13 horas con 5 minutos. Comenzamos con la revisión de informaciones. Le contamos de inmediato que un grupo de vecinos de Penco decidió realizar una protesta por lo lento del proceso de la instalación de las viviendas de emergencia. Cortaron el tránsito por aproximadamente 2 horas. Todo esto a un mes ya de los incendios forestales, razón por la cual el municipio realizó un acto en recuerdo a las personas fallecidas en la comuna de Penco. De todo esto nos cuenta a esta hora en vivo desde Penco, Óscar Valenzuela. Óscar, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, hoy se cumplió ya prácticamente un mes desde que ocurrieron estos incendios y que, recordemos, dejaron 21 personas fallecidas, al menos en la zona. De ellas, 19 personas murieron en diferentes sectores de Penco debido justamente a estos incendios forestales. Así partió el día con esta actividad de que se realizó una ceremonia ahí en el frontis del municipio de Penco, donde se recordó a cada una de las víctimas que perdieron la vida justamente en medio de esta emergencia. Luego de eso se trasladaron personas desde los cerros, bajaron hasta el sector del Irquén para manifestarse. Poco a poco comenzaron a llegar justamente a este lugar donde estamos nosotros ahora, el Irquén, uno de los sectores más afectados de la comuna de Penco con estos siniestros. Aproximadamente 1.100 personas finalmente llegaron y sería el balance, ¿verdad?, que entregaron tanto manifestantes como también por parte de carabineros, un poco más bajo, pero sería más o menos esa la cantidad de personas que llegaron para manifestarse y pedir ayuda al gobierno. Dicen que la ayuda es tardía, que ha llegado poco y que lo poco que llega también se hace también bastante poco debido a las consecuencias de estos incendios forestales que dejaron miles de casas quemadas justamente no solo acá, sino que también en otras zonas de la región. Los invito a que pasemos a revisar parte de las declaraciones de personas que llegaron justamente a manifestarse pidiendo y exigiendo la ayuda del gobierno.
Mucha gente, queremos solución, señor Boris, ya basta de darnos tantos calmantes, estamos luchando por algo que nos corresponde.
Por las respuestas del gobierno, o sea, creo que han sido lentas. Vecinos de Héctor Navarro, Vista Hermosa, aún hay vecinos que no tienen sus casas de emergencia, la gente ha estado reconstruyendo sola, con sus recursos, y eso no corresponde si se entiende que esto no lo buscamos nosotros. Tenemos que tener respuesta del gobierno.
Bueno, eso es lo que piden las personas, respuesta del gobierno, principalmente ante la incertidumbre de qué va a ocurrir con sectores que tienen que ser demolidos y también la instalación de viviendas de emergencia. Según el gobierno, en todo caso, se ha entregado ayuda, se han instalado viviendas de emergencia, tanto en la comuna de Penco, así como también en la comuna de Tomé, que también se han entregado subsidios de arriendo, que también se han entregado lo que tiene que ver con el bolsillo electrónico para la autorreconstrucción. Sin embargo, existe aún esa percepción de que la ayuda no llega para todos por parte de los vecinos que justamente se manifestaron para exigir estas ayudas. El gobierno respondió en La Moneda, habló la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo, quien también entregó responsabilidad a los municipios por la entrega de las ayudas. Dijo que ahí también hay que agilizar algunos trámites, apuntando directamente también al alcalde de Penco, Rodrigo Vera. Escuchemos lo que dijo la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo.
Estamos llegando con ayuda a través de los municipios y eso probablemente requiera más ajuste porque en algunos municipios, a través de algunos municipios, la ayuda han llegado mucho más rápido que particularmente en el caso de Penco, que ha costado más que la distribución de ayudas que estamos entregando llegue a los territorios. Hay un proceso ahí que mejorar con el alcalde, particularmente.
Bueno, ahí lo decía la ministra Vallejo, que hay que mejorar ahí algunos procesos con el alcalde de Penco justamente para la entrega de las ayudas. Pero justamente fue Rodrigo Vera, el alcalde de esta comuna, quien también en medio de la manifestación, que él participó también en ella, entregó también algunos detalles y de cierta manera también respondió al gobierno respecto de la situación de las ayudas, de la ayuda temprana, así como también ya de las ayudas respecto a la instalación de viviendas de emergencia y también subsidios de arriendo. Escuchemos lo que dijo el alcalde de Penco, Rodrigo Vera.
Hoy día la gente está luchando por una solución. Yo le pido a los ministros que vengan y escuchen a la gente. La gente hoy día está desesperada, no tiene respuesta. Presidente, escuche a su pueblo que está en la calle pidiendo una solución.
Una manifestación que, recordemos, se dio justo a un mes de que ocurrieran ya estos incendios forestales, cuando comenzaron, recordemos, ese día sábado 17 de enero y cuando ya el 18 de enero se conocía del saldo de las víctimas y también el saldo de las viviendas quemadas, justamente en esta zona, en Lirquén, que pertenece a la comuna de Penco y que dejó miles de viviendas quemadas, así como también miles de personas afectadas, Hans.
Oscar, actualmente, ¿cuál es la situación del tránsito? Porque, claro, hubo una paralización del tráfico por aproximadamente 2 horas en algunos casos.
Sí, efectivamente, esta manifestación partió pasadita a las 10 de la mañana. Se manifestaron los vecinos, estuvieron agrupados justo acá al frente del retén de carabineros, para quienes se ubican en el lugar, y luego de ello caminaron aproximadamente unos 600, 700 metros hasta llegar al hospital de Lirquén, que se encuentra caminando hacia Concepción, y luego de esto caminaron también hacia otros lugares más cercanos, hacia la comuna de Tomé, siempre acá en el sector de Lirquén. En todo caso, el tránsito ya está absolutamente habilitado, estuvo cortado por cerca de una hora y media aproximadamente, pero ya está absolutamente habilitado, de hecho con algo de congestión, pero debido a que están llegando algunos camiones con ayuda, también algunos vehículos particulares que llegan con ayuda y que intentan justamente subir a los cerros que están en este lugar y que por lo mismo a veces se provoca algo de congestión.
Oscar, muchas gracias.
Hasta pronto, buenas tardes.
Bien, continuamos ahora con lo siguiente. En libertad quedó un hombre secuestrado por delincuentes en la comuna de Independencia, quienes exigieron el pago de 30 millones de pesos. La investigación quedó a cargo de la PDI y desde el gobierno hubo hermetismo en torno al caso para el éxito de la indagatoria. En otro hecho, una persona falleció en un consultorio de Recoleta tras ser baleada por desconocidos, quienes la dejaron afuera del recinto en un carro de supermercado. Nos cuenta más detalles de esto Cristian Borkowski.
Buenas tardes, y vamos a partir esta crónica policial con la noticia de último minuto que tiene que ver con la liberación de esta persona, este ciudadano extranjero de nacionalidad dominicana, que había sido secuestrado en horas de anoche en la comuna de Independencia, justamente en el sector de las calles Adolfo Osa con Pablo Ursúa, cuando llegaba con su señora en un vehículo particular a su departamento, que está ubicado en un edificio de altura en ese sector. Bueno, lo que nos ha confirmado el equipo contra crimen organizado y homicidios es que este hombre fue liberado en un sector de cercano entre las comunas de Estación Central y Lo Prado. Ya vamos a decir por qué creemos que esas son las referencias. Todavía no hay una información del todo categórica para afirmar eso. Pero sí que habría estado en un edificio de departamentos en la calle El Greco, en la comuna de Estación Central, donde estuvo retenido durante las últimas horas y donde los captores que lo mantenían en cautiverio pedían la suma de 30 millones de pesos para liberarlo. Se trata de un comerciante que tiene negocios en la comuna de Recoleta y que, como ya hemos dicho durante toda la mañana, estuvo en cautiverio sin saberse su dirección, por lo menos hasta hace algunos instantes. Y es por eso que nos hemos trasladado a la comuna de Ñuñoa. Estamos acá en la calle William Rebolledo, en la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, que es la Brigada Antisecuestros de la PDI, la que podría dar alguna declaración en los próximos minutos. Esta persona, la persona que estuvo en cautiverio, el hombre secuestrado, finalmente se trasladó, aparentemente por sus propios medios, hasta la 44ª Comisaría de Lo Prado, donde él dijo haber sido liberado hace algunos instantes, y por supuesto Carabineros entregó todos estos antecedentes a la autoridad, y es por eso que ahora se le están chequeando todos los digamos aspectos físicos, porque aparentemente no tendría ningún daño excepto un corte en el antebrazo, pero todo eso lo tiene que confirmar en algunos minutos más la policía civil. Yo creo que ustedes escuchen el audio ambiente que tenemos nosotros, porque hay un audio donde justamente su mujer, en horas de anoche, estaba conversando con los secuestradores y estaba diciéndoles que ella iba a entregar absolutamente todo el dinero que ellos le solicitaban con el fin de que liberaran a su pareja. Es verdaderamente angustiante los minutos de ese momento y también las horas que posteriormente vivieron ambos, tanto el secuestrado como la pareja de este, producto de esta situación tan grave que se desarrolló anoche en la comuna de Independencia. Escuchen ustedes.
Por favor, te lo suplico, dime dónde te lo llevo todo eso, dónde te lo llevo. 30 millones de pesos chilenos. Ya, ya, está bien, yo te llevo todo, todo, pero ¿en qué lugar te llevo todo eso? Dime.
Ya te mandamos la dirección, concha de tu madre, y yo con vainas, si usted lo quiere, si usted lo quiere, no ya intentar nomás traer las cosas y ya, porque si no se nubre él acá.
Una situación muy angustiante, como se pueden dar cuenta, Néstor, de verdad que es verdaderamente de análisis la voz de estas personas, y es justamente lo que está desarrollando a esta hora la policía para dar con el paradero de estas personas que realizaron la amenaza y que exigieron ese elevado monto para su liberación. Aún no sabemos si ese monto fue entregado y por eso que liberaron a esta persona, o si lo liberaron tras darse a conocer que estaba justamente la policía tras los pasos de esta banda. En concreto, lo que sí podemos decir es que ya está liberado, aparentemente sin lesiones. La familia del hombre está acá, justamente en la VIP de la PDI, por eso que estamos atentos. Para ir avanzando con la información, vamos a contarle también que estuvimos hablando con vecinos por esta situación. Ellos escucharon los gritos de angustia de la mujer. También se los damos a conocer a continuación.
Estaba llegando la señora con su pareja y ahí estábamos, como yo vivo acá de este lado del apartamento, y escuchamos que la señora pedía auxilio, auxilio, auxilio. Y sí, se lo llevaron a su esposo en un auto rojo. Y ella salió, venía con su bebecita. Y a su esposo se lo llevaron.
Bueno, quien prestó primeros auxilios emocionales, todo lo que tiene que ver con justamente la atención inmediata, fue la Municipalidad de Independencia. Hasta ahí llegaron los equipos e inspectores municipales, quienes atendieron a la víctima. El alcalde hoy en la mañana habló con nosotros, Agustín Iglesias, quien confirmó todo lo que les estamos contando.
Bueno, llega al lugar, al descender del vehículo hay amenazas, se lo llevan del lugar en secuestro. La esposa nos comunica que esto ya viene de hace dos semanas, amenazas en locales comerciales que ellos tienen en otra comuna, en Recoleta, y en el llamado que le piden 30 millones de pesos y algunas joyas para poder liberarlo.
¿Cómo está la comuna? ¿Cómo está el sector? Antes mencionado, mucho cuestionamiento de los vecinos que llevan más años viviendo ahí y que dicen que esta situación no es la primera vez que ocurre. Hablan de otros intentos de secuestro, hablan de balaceras, hablan de robos con intimidación. En fin, sin estigmatizar el barrio, esta es la opinión de los vecinos respecto a la consulta que nosotros le hacíamos por sobre todo lo que pasó anoche.
Había incidentes de delincuencia por esta zona. Ya había pasado problemas como de este tipo antes, pero claro, nunca como un secuestro así per se. Pero hace poco aquí a un vecino se bajaron del auto, lo saltaron, le pegaron en la cabeza y a los responsables los vieron por acá en el edificio. Entonces,
el otro día de la niña que quisieron llevarse de aquí, igual, eran como las 6 de la mañana, igual la niña gritando y había, no se llevaron a la chiquilla.
Como el tema es de tanta delicadeza, el gobierno ha evitado pronunciarse respecto a esta situación. Todo para que justamente la persona que estaba en cautiverio haya sido liberada sin lesiones. Es justamente lo que más les preocupaba a la autoridad, y es por eso que le preguntábamos esta mañana al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien decía que ellos como gobierno no se iban a referir a una situación de estas características, todo con el fin de no interferir en la investigación. Escuchen ustedes a Luis Cordero cuando le preguntábamos por este caso esta mañana.
Una de las razones que explica por qué han existido tantos procedimientos policiales y se han desbaratado determinado tipo de organizaciones en ese lugar, en Independencia y en su vecina Recoleta, tiene que ver con los focos investigativos en ese sentido. Pero edificaciones de alta densidad han tenido consecuencias negativas desde el punto de vista de seguridad pública.
Bueno, mientras esperamos entonces que haya una declaración pública, tanto de la Fiscalía, en este caso del equipo contra crimen organizado y homicidios, como de algún detective, algún prefecto, subprefecto de la VIPE, vamos a cambiar de tema y también de georreferenciación. Nos vamos a ir a la comuna de Recoleta. La dirección es Juan Cristóbal con Avenida Los Zapadores, donde justamente hay un consultorio allí en la esquina y donde en horas de la madrugada debió acudir personal de la Brigada de Homicidios de la PDI para investigar el insólito caso de una persona que fue dejada en la entrada de este consultorio dentro justamente de un carro de supermercado. Fue llevado como camilla de asistencia por un desconocido que lo habría asistido luego de que esta persona fuese baleada en una plaza cercana al consultorio que yo les digo. Este hombre lo dejaron abandonado ahí en la entrada, los paramédicos y médicos lo atendieron, pero no pudieron salvarle la vida, puesto que tenía un impacto balístico en una de sus extremidades, algo que finalmente terminó con su vida. Bueno, yo les decía que la Policía de Investigaciones es la que desarrolló toda la investigación asociada a este hecho, que ocurrió ahí en el sector de Zapadores con Juan Cristóbal en horas de esta madrugada, y el subcomisario Sebastián Duc Arenas, que justamente de esta unidad policial, entregó algunos antecedentes señalando que, según las cámaras de georreferencia que hay ahí en el lugar y de vigilancia, vieron una pelea, una discusión entre la víctima y dos personas. Estas últimas dos personas, una de ellas extrajo un arma de fuego y le disparó. Esto fue lo que nos dijo la PDI esta mañana.
En circunstancias que la víctima, un hombre el cual aún no está identificado, se enfrasca en una discusión con dos sujetos y por motivos que se desconocen, estos extraen armas de fuego y comienzan a disparar, impactando en una de sus piernas, mientras que la víctima es auxiliada por uno de sus amigos que se encontraba en el lugar, que lo traslada hasta el referido centro de salud a bordo de un carro de supermercado.
Bueno, las cámaras de vigilancia han sido claves para poder entender la dinámica de lo que pasó entonces en horas de esta madrugada en ese sector de Santiago, sector norte de la región metropolitana, la comuna de Recoleta. Y por cierto, las cámaras también van a ser claves para dar también con quién lo llevó, porque esta persona podría haber sido alguien que lo asistió, pero finalmente lo deja en la entrada y se va, sin llamar a la puerta, sin decir que él había visto algo o que había asistido a una persona que estaba gravemente herida. Todo eso en materia de la investigación. Despedimos este despacho entonces acá de la comuna de Ñuñoa. A mi espalda sigue la fachada de la VIPE intacta. No ha salido ningún detective a darnos vocería y cuando eso ocurra, por cierto, vamos a estar líneas abiertas, Cristian, con ustedes por este caso de secuestro en desarrollo.
Cristian,
la radio.
Una consulta, ¿no se ha especulado respecto a que esto tenga el relativo éxito desde el punto de vista, si bien ya se recuperó a la persona, ¿no es cierto? Ya está en manos de la policía, sobre los responsables de este secuestro, ¿quién eran los que estaban llamando por teléfono?
No, no se ha sabido absolutamente nada, Néstor. Es por eso que estamos acá esperando que salgan y nos puedan aclarar estas lagunas que hay. Como por ejemplo esa laguna que yo te decía. Lo dejaron abandonado en Estación Central, en la calle El Greco. Ahí fue donde lo mantuvieron cautivo. Él se trasladó por sus propios medios a la comisaría número 44 en Lo Prado. ¿Por qué se trasladó hasta esa comisaría? Lo dejaron abandonado quizás muy cercana a esa unidad policial. Y dentro de las consultas, por cierto, que estamos tratando de indagar si tiene más antecedentes respecto, por ejemplo, a la voz de la persona que ustedes escuchaban por teléfono, que se grabó a través de las cámaras de ahí del sector y que dan cuenta de la amenaza verbal que le estaban desarrollando a estas personas. Todo en materia de la investigación y, por cierto, estamos esperando, claro, que nos confirmen todo eso, Néstor.
Son amenazas que venían de varias semanas, al menos 3 semanas atrás estaban siendo amenazados de que esto podía ocurrir, el secuestro, porque algunas personas dicen, mira, el audio es extraño, la relación, digamos, de la, en este caso, la mujer que habla con el...
Es como de insistencia.
De insistencia, pero hay que entender el contexto de que ellos estaban siendo amenazados de que lo que estaban viviendo en ese momento podría haber ocurrido, si es que no pagaban, digamos, estas platas que se les está pidiendo. Y esto muestra también la importancia de una nueva Fiscalía Centro Norte, lejos de Javier Armendáriz, de lo que hemos visto, sino más proactiva. Claro. Algo pasa en la circunscripción donde está la Fiscalía Centro Norte, perdónenme, pero esto hay que decirlo. Los secuestros, las vulneraciones de derechos que están ocurriendo. Ahí fue donde se investigó mucho lo del 18 de octubre. Pero estos fiscales, son cerca de 100 fiscales de la Fiscalía Centro Norte, algo pasa, y en la Fiscalía Nacional se sabe, algo pasa en esa fiscalía, porque ahí hay una plaga de secuestradores, de grupos operando.
¿Y lo del teniente Ronald Ojeda?
Bueno, y también finalmente lo termina, el fiscal Sur termina a cargo de esa investigación, pero la Fiscalía Centro Norte necesita con urgencia un recambio de actitud, de forma y fondo, y eso también hay que decirlo porque es en su lugar de la Fiscalía Centro Norte donde están pasando cosas, así que Francisco Jacir, que va a asumir en abril, va a tener una gran tarea para ver si cambia. Hay un aire distinto en la Fiscalía Centro Norte. Gracias, Cristian, usted no interrumpe si es que hay novedades.
Absolutamente, líneas abiertas con ustedes. Muy buenas tardes.
Análisis y profundidad. Radiograma. En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados, diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad, acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Bien, continuamos con lo siguiente. Un homicidio se registró en el sector de la Feria Libre de Avenida Pinto. Esto en la comuna de Temuco. Nos informa a esta hora Carlos Martínez.
Efectivamente, un homicidio ocurrió aquí en plena vía pública en el sector de la Feria Libre de Pinto, en la intersección de la calle Bilbao con la avenida Pinto. Un hombre de 47 años fue ultimado con un arma cortopunzante en plena vía pública, aquí en uno de los bandejones centrales de este centro de abastos que registra un intenso movimiento hasta ahora. Ha llegado hasta el lugar el fiscal del Ministerio Público, Juan Pablo Salas, junto a un equipo de la Brigada de Homicidios de la PDI, para precisamente iniciar las indagaciones que den cuenta de cómo ocurrieron los hechos y ubicar precisamente al presunto autor de este hecho. Estamos junto al fiscal, los antecedentes preliminares que se conocen, que le ha informado primero a Carabineros y ahora la Brigada de Homicidios. Fiscal, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, estos hechos ocurrieron hace muy poco rato atrás. Esto fue alrededor de las 11:30 de la mañana, según se me informó. Yo, como fiscal de primeras diligencias, me he constituido. Carabineros me ha informado que a esa hora se produjo esta agresión a una persona que estaba en la vía pública. En este momento se están revisando las cámaras en los alrededores. Hay algunos antecedentes preliminares que nos podrían ayudar a identificar al autor de este hecho. Y por el momento estamos haciendo el trabajo del sitio del suceso, consistente en determinar primero la aparente causa de muerte, que en principio, por lo que se aprecia en las imágenes preliminares, se trataría de una agresión con arma blanca. Todo eso ahora sujeto a verificación y estamos enfocados en esos dos aspectos: determinar la causa de muerte de la persona que se encuentra fallecida, identificarla y también determinar quién fue el autor de este hecho.
¿Habría al menos un registro que ya está en su poder fiscal de lo que pudo haber ocurrido?
Sí, hay un registro en que se aprecia precisamente que una persona agrede a otra, que es la víctima que se encuentra en este lugar, y que después se dio la fuga por las inmediaciones de este lugar, que es bastante concurrido. Nos encontramos en unos sectores de mayor afluencia de personas acá en la ciudad de Temuco.
¿Son personas en situación de calle, tanto víctima como presunto victimario, fiscal?
Eso no lo puedo señalar todavía, no tengo antecedentes para confirmar aquello. Sí.
Bueno, lo que señala hasta ahora el fiscal del Ministerio Público de Primeras Diligencias, Juan Pablo Salas, quien se constituyó aquí en la intersección de la avenida Pinto con calle Francisco Bilbao, pleno centro de abastos de Temuco, sector de la Feria Libre, con una presencia de personas bastante importante, ya lo señalaba el fiscal. Aquí ocurrió este homicidio, cuyo autor al momento se mantiene prófugo. Estaremos ampliando en Temuco, Bío Bío, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Por el delito de parricidio fue detenido un adolescente de 15 años por el asesinato de su padre, esto en Tomé, en la región del Biobío. Según los antecedentes de las policías, no existía una buena relación entre la víctima y el victimario. Detalles con Camila Elso, desde Radio Biobío en Concepción.
Todo ocurrió en la Plaza de Armas de Tomé cuando el adolescente de 15 años apuñaló a su padre causándole lesiones de gravedad. Al ser trasladado de urgencia hasta el hospital se confirmó su muerte y con ello el delito de parricidio. La detención del menor fue confirmada a la radio por Carabineros, así lo señaló el coronel Miguel Aguilar de la prefectura de Talcahuano.
Alrededor de las 18 horas, lamentablemente aquí en la comuna de Tomé ocurrió un delito de parricidio. Se está en proceso de investigación, me refiero a la dinámica, cómo ocurre este hecho. Se mantiene un joven de 15 años detenido, quien habría causado lesiones graves y a posteriori causara la muerte de su padre.
La policía de investigaciones quedó a cargo de las diligencias. El subprefecto Miguel Carrillo de la Brigada de Homicidios de la PDI se refirió al crimen, indicando que el hijo mató a su padre, un hombre de 48 años.
De las diligencias que se realizaron se pudo establecer que efectivamente el autor de las lesiones de esta persona correspondía a su hijo de 15 años, quien luego de una discusión en la plaza de armas de la comuna de Tomé hirió a su padre con un arma cortante, dejándolo herido en el lugar para luego huir desde la plaza.
Sobre los motivos, el oficial de la PDI detalló que no había una buena relación entre ellos, principalmente tenían problemas problemas de convivencia.
Mantenían una relación un poco inestable entre ambos, de constantes discusiones y peleas, lo que habría gatillado en el enfrentamiento que sostuvieron. Ellos tenían discusiones constantemente y estas discusiones fueron las que habrían detonado en la agresión del menor a su padre.
La Seremi de Seguridad Pública del Biobío, Paulina Estuardo, indicó que no existían denuncias previas de violencia intrafamiliar entre ambos. Relató la cronología de la discusión.
El hijo del fallecido estaba en la plaza de Tomé y efectivamente ve a su papá, que era un conductor de locomoción colectiva, y inicia ahí la discusión. Luego el padre baja de este lugar y se enfrenta al hijo y empiezan una pelea.
La víctima era un conductor del transporte público. Aún se desconoce si existían otros problemas de fondo, como la relación con la madre. El menor de edad enfrentó a la justicia en el juzgado de garantía de Tomé. Su control de detención se amplió hasta el viernes, donde será formalizado por el delito de parricidio.
Y un médico extranjero enfrenta su control de detención tras una denuncia por presunto abuso sexual a una joven de 20 años al interior de un box del Centro de Salud Familiar Manuel Ferreira de Ancud. Nos cuenta más detalles desde Radio Biobío en Chiloé, Hans Barrus.
En pleno desarrollo se encuentra a esta hora el control de detención y la eventual formalización de la investigación contra un médico de nacionalidad extranjera en el juzgado de garantía de Ancud tras una denuncia por presunto delito de abuso sexual ocurrido al interior del Centro de Salud Familiar Dr. Manuel Ferreira. El profesional de nacionalidad venezolana y con situación migratoria regular en el país fue detenido por carabineros en el mismo recinto. Según antecedentes que maneja la radio, la denuncia apunta a hechos que habrían afectado a una joven de 20 años que presta servicios para una empresa externa de aseo, los que habrían ocurrido al interior de un box del establecimiento. Al respecto, el capitán John Kreisel, comisario subrogante de la primera comisaría de carabineros de Ancud, informó que se realizaron diligencias como el levantamiento de registros de cámaras de televigilancia y la toma de declaraciones a testigos, antecedentes que fueron remitidos al Ministerio Público.
Carabineros se constituyó en el Centro de Salud Familiar Manuel Ferreira de esta comuna, donde se entrevistó con la denunciante y manifestó haber sido agredida sexualmente por otro funcionario al interior de los box del centro médico. Posteriormente, y teniendo a la persona sindicada al interior del centro médico, se procedió a su detención, quien fue identificado como una persona extranjera de 36 años de edad sin antecedentes delictuales anteriores.
Desde la Corporación Municipal de Ancud señalaron que, una vez conocida la denuncia, se activaron de inmediato los protocolos de resguardo para la denunciante y los procedimientos administrativos internos, además de remitir los antecedentes a las autoridades competentes. La entidad indicó que va a colaborar con la investigación y reiteró su compromiso con la protección de la integridad física y psíquica de las personas. Todo esto a la espera de las medidas cautelares que determine el tribunal. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Estamos de regreso y le contamos ahora que tras la detención del líder de la organización armada Weichan Auca Mapu, la fiscalía confirmó que el homicidio en que participó y a través de evidencia balística hay una vinculación con 15 atentados que se han perpetrado en la macro zona sur. Nos informa Rodrigo Aguilera desde Radio Bio Bio en Temuco. Rodrigo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes. Como informó la radio, el líder de Weichan Auca Mapu, detenido ayer en Tirúa, permanece ya en prisión preventiva en el módulo de comuneros mapuche en la cárcel de Temuco. Pero lo que confirma el Ministerio Público y específicamente el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, es que ese caso en concreto por el cual está imputado por el delito de homicidio de Manuel Gunupil, comunero mapuche asesinado el 5 de mayo del 2022, permite también generar otro tipo de evidencia para otras causas que están todavía abiertas y en desarrollo, porque las armas que se utilizaron fueron numerosas. Solo en cartuchos de escopeta se recuperaron 112 tiros y se logró confirmar que se utilizaron 14 escopetas de distinto tipo, además de otras armas automáticas. Incluso se hablaba de la presencia de un fusil y de una subametralladora Uzi. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay 15 atentados donde hay coincidencias con este tipo de armamento, que hechos que ocurrieron tanto en el Biobío, la Araucanía, como en Los Ríos. Escuchemos lo que dijo al respecto el fiscal regional Roberto Garrido.
Hemos detectado a través del trabajo pericial de que existen vinculaciones no solo con otros casos, sino que también prácticamente una quincena de casos, incluidos dos homicidios también. Hay gran cantidad de evidencia balística utilizada en el hecho y las coincidencias nos permiten seguir avanzando en estas indagatorias que, a pesar del tiempo transcurrido, se van desarrollando con bastante sigilo, pero a través de los avances de la técnica forense para poder realizar imputaciones que sean sólidas, como lo que ocurre en este caso.
De hecho, un testigo en este caso dijo que una de las personas encapuchadas que portaba un arma larga tipo fusil se había jactado el día del asesinato de haber perpetrado otro crimen anteriormente contra guardias forestales. Y eso coincide con el mismo año porque en febrero de 2022 dos guardias forestales fueron asesinados en la zona rural de Carahue, en la misma área donde fue ultimado el comunero mapuche Manuel Gunupil. La causa respecto del homicidio de los guardias forestales sigue abierta y con evidencias en desarrollo, al igual que los atentados donde aparecen involucradas las armas que se utilizaron ese día. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Pasajeros del Gran Valparaíso, principalmente de Quilpué y Villa Alemana, se vieron afectados ante la paralización de los conductores de microbús, movilización que tuvo una adhesión de cerca del 60%. El delegado presidencial de la región de Valparaíso, Yanino Riquelme, confirmó que algunos conductores fueron obligados a participar del paro luego de sufrir piedrazos. Nos cuenta de todo esto Lucas Peña. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, sí, claro, porque es una movilización que se mantiene vigente y que ha afectado a miles de personas del Gran Valparaíso en relación a la paralización que fue convocada por la Federación de Conductores de Microbuses del Gran Valparaíso. En el marco de esta paralización que comienza ante el no pago de los bonos estatales destinados a las empresas de microbuses, es que hoy se desarrolló una reunión entre la Seremi de Transporte y la Confederación de Transporte Terrestre de la región de Valparaíso, donde el Ministerio de Transportes planteó una solución, una propuesta, que en este caso hay que señalar que de 6 meses que el gremio acusa y que no se han pagado, la cartela propone el pago de 4 meses para la próxima semana, esto con la finalidad de que los conductores retomen el servicio. Esta propuesta obviamente será evaluada por las bases en una reunión que se va a desarrollar durante la tarde, pero hay que indicar que todavía se mantiene la paralización, no se ha llegado a ningún acuerdo y todo eso se va a definir durante la tarde en esta reunión que tendrán las bases después de esta reunión que sostuvieron este gremio junto al Seremi de Transporte. El mismo gremio indica que un total de 6.000 millones de pesos se tienen que pagar y 4 serían pagados en la próxima semana. Y durante también esta mañana miles de pasajeros, como habíamos informado, se vieron afectados porque hay que indicar que alrededor del 60%, mejor dicho, estuvieron en esta adhesión a la paralización que no estuvo apartada de incidentes, porque fue el mismo delegado presidencial de la región de Valparaíso cuando le consultamos en relación a la paralización y las medidas que se han tomado al respecto, indicó que hay un antecedente de que hay algunos conductores que fueron obligados a adherir a esta paralización. Escuchamos entonces la declaración del delegado presidencial.
Ha habido algunos focos, además, que condenamos enérgicamente. Ha habido focos de lanzamiento de piedra o proyectiles. Algunos conductores que finalmente se han tenido que adherir obligatoriamente al paro. Eso lo hemos puesto en antecedentes al Ministerio de Seguridad para que pueda tomar las medidas del caso.
Una situación que claramente será investigada, incluso los mismos gremios que le hemos consultado sobre esta situación, estos piedrazos que recibieron algunos conductores que querían estar en el servicio, querían estar presentes el día de hoy, lo condenaron enérgicamente, indicando que por lo menos la confederación que estuvo en esta reunión, por lo menos se descartaron totalmente de esta situación que se registró durante esta mañana. Además, señalarles que, claro, una de las comunas más afectadas fue la comuna de Quilpué, esto junto a la comuna de Villa Alemana. De hecho, desde el mismo municipio de Quilpué indicaron que cerca de 36.000 personas se vieron afectadas por esta paralización, e incluso también un ejercicio que nosotros realizábamos hoy día, que estuvimos presentes en el troncal urbano, donde habían muchas personas esperando los respectivos microbuses que normalmente transitan durante todo el día, es que la distancia también, por ejemplo, con las estaciones del tren Limache Puerto, de la empresa de ferrocarriles del estado, por ejemplo, desde el troncal urbano había que caminar 25 minutos para llegar, por ejemplo, a la estación que es más cercana, que en este caso es la estación Valencia, pero por ejemplo en el norte de Quilpué están bastante alejados también de las diferentes estaciones de la empresa de ferrocarriles del estado, del tren Limache Puerto. Entonces claramente se vieron directamente afectados el producto de esta paralización. Al respecto, obviamente, se refirió la alcaldesa de la comuna de Quilpué, Carolina Corti, quien recalcó que miles de personas de la comuna de Quilpué fue afectada su calidad de vida debido a esta paralización.
Estamos frente a una situación que compromete al normal funcionamiento de la comuna y que hoy está afectando la calidad de vida diaria de miles de familias. Más aún, cuando estamos a menos de 2 semanas que marzo compromete el ingreso a los colegios.
De hecho, la misma Federación de Conductores de Microbuses del Gran Valparaíso no descartaban que esta paralización podría extenderse hasta marzo. Están esperando, obviamente, un acercamiento por parte de las mismas autoridades que al final se realizó en esta reunión que comenzó al mediodía y que duró aproximadamente una hora. Y es en ese momento que nos informan también los mismos gremios que participaron de esa reunión que había una propuesta que será evaluada durante la tarde. Toda la información la hemos sabido por parte de los dirigentes porque hasta el momento el Seremi de Transportes actualmente no se ha referido a esta situación. Obviamente estaremos a la espera de una vocería o también en relación también a un comunicado también sobre esta reunión y la propuesta que finalmente fue planteada a la mesa y que será evaluada por los gremios, por las bases, y después de eso tendremos una respuesta si finalmente seguirá o no la paralización que comenzó esta mañana en el Gran Valparaíso. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Da el primer gran paso a tu hogar soñado. En Banco Consorcio, te acompañamos con un crédito hipotecario pensado para tu tranquilidad. Plazo hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible que se ajusta a tu ritmo de vida. Simula el tuyo en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento del crédito hipotecario está sujeto a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo, de acuerdo con la política comercial vigente de Banco Consorcio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
Bueno, y sin descartar una paralización, los funcionarios de la salud municipal de Purranque, en la provincia de Osorno, presionan al municipio por lo que acusan son desencuentros en materia de asignaciones y la renovación de contratos. Detalles conocemos con Camila Báez desde Radio Bio Bio en Osorno.
La convocatoria, según relató el presidente comunal del Gremio de Funcionarios de la Salud Municipal en Purranque, Alexis Monsalves, fue la última instancia ante una seguidilla de desencuentros con la actual administración municipal encabezada por la alcaldesa Alicia Villar. El dirigente explicó que pese a repetidos intentos de diálogo, no ha sido posible obtener respuesta respecto de situaciones como la disminución de asignaciones percibidas por los funcionarios, medida que se materializó sin aviso previo.
Finalmente, la gota que rebalsó el vaso fue el tema de las asignaciones transitorias, las cuales se llevaron a cabo a espaldas de los trabajadores. Nuestra alcaldesa actúa en base a la discrecionalidad y ella nos insiste mucho en que ella tiene el poder absoluto, lo mismo que las no renovaciones. Funcionarios que tienen varios años de trabajo, excelente evaluación, y llegado el minuto, le dicen no continúa.
Al respecto, la alcaldesa negó tajantemente las acusaciones, indicando que las asignaciones deben ser justificadas.
Totalmente en desacuerdo. Cuando hablan de desvinculaciones, efectivamente hay desvinculaciones, pero son casos de licencias médicas casino, licencias médicas viajes. Y también aclarando situaciones, porque ellos reclaman de unas asignaciones transitorias que justamente, como dice la palabra, son transitorias, son del artículo 45.
Actualmente son 250 los funcionarios que prestan servicios tanto en el CESFAM de la comuna como en los SECOF y postas rurales. En tanto, el dirigente indicó que de mantenerse la postura de no dialogar podrían endurecer las medidas de presión sin descartar un paro de actividades. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Y la familia del teniente de carabineros Robert Ruiz Yáñez, quien murió tras un confuso incidente ocurrido al interior de una unidad policial de la comuna de Ercilla, afirmó que aún la Fiscalía Militar no les ha entregado las imágenes de las cámaras de seguridad del recinto policial ni el informe de la autopsia practicada al cuerpo. Detalles nos va a contar Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco. Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes. A 3 meses del confuso incidente que le provocó la muerte al teniente de carabineros Robert Ruiz Yáñez, ocurrido el 15 de noviembre del año pasado al interior de la segunda comisaría de control de orden público de Pailahueque, esto en la comuna de Ercilla, su familia afirmó a la radio que aún la Fiscalía Militar no les entrega copia de las imágenes de las cámaras de seguridad del recinto policial que captaron las horas previas, el momento y qué pasó después que el funcionario policial sufrió la herida a bala en la cabeza que el 16 de noviembre pasado le provocó la muerte mientras recibía atención médica en el hospital Hernán Enrique Saravena de Temuco. Hay que precisar que el 12 de enero el Tribunal de Garantía de Coyipupi ordenó que el Ministerio Público debía entregar e investigar esta causa y las circunstancias que rodearon la muerte del teniente, y además precisó que la Fiscalía Militar debía entregar lo antes posible todo el material recopilado hasta el momento en esta indagatoria que, recordemos, se inició por la pérdida de un fusil. La información la confirmó a la radio la viuda del teniente de carabineros María José Enríquez Ponce.
Bueno, después de la audiencia realizada el mes de enero, esperábamos que la Fiscalía Militar incorporara todos los antecedentes del caso. Sin embargo, a la fecha solo se han subido documentos que no permiten esclarecer los hechos. Las grabaciones de las cámaras y el informe del Servicio Médico Legal aún no aparecen en la carpeta investigativa, siendo pruebas fundamentales. Hoy la ausencia de estas solo aumenta la incertidumbre y el dolor de nuestra familia. Como esposa, solo exijo una investigación completa y transparente.
Quien también se refirió a este caso fue el abogado de la familia del teniente Diego Fuentes, quien, recordemos, ingresó en la querella por el delito de homicidio.
La fecha 26 de enero se agregaron a la carpeta investigativa algunos antecedentes que se solicitaron a la Fiscalía Militar de Temuco. Sin embargo, dentro de dichos antecedentes solo se hacen remisión a que las grabaciones del recinto policial de ese día se encontrarían en poder de la Fiscalía Militar en otro rol del cual tampoco han allegado los antecedentes, y eso queremos conocerlo a la brevedad.
Hay que recordar que hasta el momento la versión oficial de Carabineros estampadas en documentos a los que tuvo acceso a la radio, indican que el teniente de carabineros, mientras era interrogado por personal del Servicio de Asuntos Internos de la institución SAICAR por la pérdida de un fusil, corrió a otra dependencia, le sacó el arma de servicio a otro funcionario y se disparó en la cabeza, versión que la familia del teniente rechaza tajantemente. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Y se fijó la fecha de la formalización del ex fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, por los delitos de prevaricación administrativa, cohecho agravado y violación de secretos. Detalles conocemos con Marcela Rojas. Marcela, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, ya hay fecha y va a ser el próximo 9 de marzo a las 9 de la mañana en el cuarto juzgado de garantía de Santiago. Todo esto derivado también de la causa que se desliga del caso Audio y la cercanía que tenía el ex persecutor Metropolitano Oriente con el penalista Luis Hermosilla. Esto viene después de que se acogiera la querella de capítulos tanto en la Corte de Apelaciones de Santiago como en el Máximo Tribunal de Justicia, la Corte Suprema. Por lo que la Fiscalía quedó habilitada para presentar estos cargos formalmente. Hablamos de estos tres cargos: cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secretos. Todos en carácter de consumados y que se agrupan en dos capítulos. El primero sostiene que Manuel Guerra habría solicitado y gestionado beneficios indebidos aprovechando su cargo de fiscal regional Metropolitano Oriente, manteniendo una relación directa con el abogado Luis Hermosilla, incluyendo gestiones personales, laborales y en favor de terceros. El segundo apunta a una infracción reiterada de los deberes de legalidad, objetividad y reserva. En específico, a Manuel Guerra se le atribuye a la solicitud a Luis Hermosilla de gestiones políticas para obtener cargos o favores para sí mismo y para terceros también, además de revelar de forma sistemática y reiterada información secreta en causas donde Hermosilla no era interviniente, como por ejemplo el caso Penta, el caso de Santiago Valdés, exadministrador electoral de Sebastián Piñera, el caso Exalmar Dominga, la operación Huracán, entre otros, muchos de ellos también ligados a lo que fue el gobierno de Sebastián Piñera, donde recordemos, Luis Hermosilla fue parte de los asesores del Ministerio del Interior. Al respecto, se refirió su abogado defensor Felipe Polanco, quien sostuvo que no esperan que se soliciten medidas cautelares muy intensas en contra del exfiscal, debido a que han estado constantemente colaborando con el Ministerio Público sin infringir o de alguna forma perjudicar lo que es la investigación, pero sostuvo que detener este tipo de solicitudes de probablemente prisión preventiva podría deberse a una venganza de parte de los querellantes.
Que Manuel ha estado permanentemente adherido al proceso y disfruta como todo ciudadano de la presunción de inocencia, motivo por el cual no veo razones para los efectos de imponer una medida cautelar muy, muy intensa, a menos que en realidad esto sea una manifestación del simple ánimo de venganza de alguno de los querellantes en contra de Manuel.
Esto porque dentro de los querellantes figuran ex representantes, ex abogados del Consejo de Defensa del Estado en causas que ellos también estuvieron representando como Penta, en donde, usted recordará, fueron las famosas clases de ética, salidas alternativas que no estuvieron con el acuerdo de los fiscales que llevaban ese caso en particular y que tampoco tuvieron el acuerdo de los querellantes, como por ejemplo María Inés Horvitz y Mauricio Daza, que eran representantes del Consejo de Defensa del Estado en esa oportunidad. Para el 9 de marzo entonces, a las 9 de la mañana, se va a formalizar al exfiscal Manuel Guerra por estos tres delitos de prevaricación administrativa, cohecho agravado y también violación de secretos en el cuarto juzgado de garantía de Santiago, y por supuesto nosotros vamos a estar ahí para contarle todos los detalles.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Oye, suelta el teléfono un rato, po.
Perdón, es que estoy revisando los APB de consorcio.
¿APB? ¿Y eso no es para jubilarse?
Sí, pero parto ahorrando ahora, puedo aumentar mi pensión y además tengo más dinero gracias a los beneficios tributarios.
¿En serio? Ya, po, pásame el dato.
Con los APB Consorcio, haz crecer tu pensión y maximizar tus beneficios tributarios. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Conoce y solicita tu APB en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados, diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad, acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalva.cl o escríbenos en posgrados@udalva.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Le contamos ahora que el alcalde de Frutillar y presidente suplente de la Asociación de Municipios de la Cuenca del Lago Llanquihue aseguró que le pidió al presidente electo que se concrete el retiro de salmoneras desde el cuerpo de agua. Bueno, fue en medio de la visita del presidente electo a las casas edilicias que comparten el segundo cuerpo de agua más grande de Chile, en la que el jefe comunal aprovechó para insistir en un tema que viene planteando desde que estaba en campaña. En conversación con la radio, el alcalde de Frutillar, Javier Arismendi, presidente suplente de la Asociación de Municipios de la Cuenca del Llanquihue Independiente Cercano a Chile Vamos, aseguró que, aprovechando la oportunidad, insistió en que las pesqueras deben abandonar los lagos.
También hablando como presidente suplente de la Cuenca del Lago y de las personas de la Cuenca del Lago Llanquihue, le planteamos el punto de que las pesqueras tienen que salir ya del Lago Llanquihue. Yo no estoy en contra de la salmonicultura, al contrario, que es una tremenda industria, muy positiva también para la región, pero que no estén en los lagos, sino es necesario ya tener los lagos. Hay otras maneras de poder cultivar.
El presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional, el RN, Alexis Casanova, argumentó que si hay estudios que avalen la necesidad, se deben tomar decisiones.
Tenemos que ver la data. Y una vez que esté la data, tomar una decisión en conjunto de la viabilidad, factibilidad económica, impacto, y eso va a llevar su tiempo, pero es una materia que hay que estudiar efectivamente, hay que estudiarla.
Recordó el cobre que se debe considerar de igual forma que el lago Llanquihue no solo está afectado por la industria, sino que también por las descargas ilegales de aguas servidas. En 2013 se produjo la salida de la primera salmonera desde el lago Llanquihue correspondiendo al centro Domeico de propiedad de Mowi.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Vamos a temas políticos. Mientras José Antonio Kast vuelve a sostener reuniones en Santiago, aunque lejos de la denominada moneda chica, el gobierno profundizó sus cuestionamientos contra la oficina del presidente electo. Fue el ministro Nicolás Cataldo quien tomó la vocería para afirmar que es la actual administración la que ha actuado como un auténtico gobierno de emergencia. La información con Bárbara Payal.
¿Qué se esperaba la presencia del presidente electo José Antonio Kast en su centro de operaciones durante este miércoles? De hecho, algunos de los recurrentes acá de la Gloria 88 en la comuna de Las Condes llegaron desde temprano manifestando que podría existir una instancia más amplia de reunión entre los futuros ministros y José Antonio Kast. Finalmente, esa agenda cambió, el presidente se mantiene fuera de su centro de operaciones con reuniones, informan desde su equipo, quienes también señalan que no existe mayores certezas de si el presidente electo va a marcar presencia durante esta jornada y hasta ahora no se tiene mayores antecedentes. De hecho, Mara Cedini, Jorge Quirós, José García Ruminot, Jaime Campos, futuros ministros del gobierno de José Antonio Kast, ya se retiraron desde la denominada moneda chica. Todo mientras existen definiciones pendientes, lo sabemos, en curso, como la subsecretaría de Fuerzas Armadas. Estamos en eso, nos señalan desde la futura cartera de defensa y esa sería una de las prioridades del presidente electo ahora que retorna a Santiago y, bueno, sabemos que va a mantener reuniones de coordinación durante esta semana. Pero mientras eso pasa a nivel interno, José Antonio Kast fue blanco de una nueva arremetida por parte del gobierno en este debate que se dio a raíz del gobierno de emergencia con críticas iniciales del ministro del Interior Álvaro Elizalde, un desencuentro que parece no tener fin y que se vio acrecentado también por la polémica de los amarres. Hoy a este debate se sumó el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, quien sostuvo que el verdadero gobierno de emergencia en materia fiscal, en materia educacional, es la actual administración del presidente Gabriel Boric.
llegamos con 14% de inflación, la bajamos a menos de un 3%, en educación con 10 puntos de pérdida de aprendizaje. Este gobierno, el gobierno del presidente Gabriel Boric, ha sido el gobierno de emergencia de verdad.
Rápida réplica desde la oficina del presidente electo fue la secretaria del Partido Republicano, Ruth Hurtado, quien respondió que a su juicio la ofensiva desde el Palacio de la Moneda responde netamente a los últimos, dijo, manotazos de ahogado de la actual administración en esta recta final.
El gobierno del presidente Boric vemos que está dando los últimos aletazos de ahogado, están en una situación muy compleja en donde toda la ciudadanía se ha dado cuenta de la farra.
Paralelo, hoy en la sede de gobierno se vio una instancia clave, la bilateral entre los subsecretarios del interior. Una duró poco más de 2 horas, pero recordemos que esto es clave porque será Máximo Pavés, próximo subsecretario del interior, quien va a ser la primera autoridad en asumir para que pueda preparar.